La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que preparamos para usted. Asegura el gobierno estatal que el 75% del agua del río Santiago ya es tratada. Recomienda la UDG planificación y prudencia durante las compras del Buen Fin. Dictan prisión preventiva médico del Hospital Civil acusado de abuso sexual. Descarta el gobierno federal incremento en el precio de los combustibles por encima de la inflación. Aplazan diputados la discusión sobre la desaparición de órganos autónomos. Que los senadores solitos reeligieron a Rosario Piedra al frente de la CNDH, dice la presidenta Sheinbaum. Localizan 7 cadáveres con huellas de tortura en Sinaloa. Condenan a 6 años de cárcel a la expresidenta chilena Cristina Fernández por administración fraudulenta. Con información en materia de meteorología, el frente frío número 9 sobre el norte y noreste del país genera fuertes rachas de viento, además de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. También se pronostica lluvia en la península de Yucatán. Jalisco continúa con clima estable y probabilidad de lluvia en regiones montañosas del estado. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 16 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 30. Cielo despejado con algunas nubes, temperatura cálida y algo fresca en la noche y al amanecer. La temperatura cálida en el transcurso de esta tarde. El sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto el termómetro en este momento marca 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle, darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópolis. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante de lo generado en lo que ha corrido ya de esta jornada mitad de semana, miércoles 13 de noviembre del 2024. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulu Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio y en este micrófono le saluda su servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información y comenzamos revisando lo que el día de hoy el gobierno del estado destaca con relación a un tema importante en materia de medio ambiente, el tema de la contaminación del río Santiago, que es una deuda histórica no solamente de esta, sino de pasadas administraciones, un afluente importante, profundamente contaminado, un tema que compete a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y que ciertamente al día de hoy continúa pendiente, entre otras cosas porque en realidad ni siquiera se supervisa la calidad del agua sucia, negra, que vierten tantas plantas asentadas a la orilla, a las márgenes de este caudal. Hoy dicen las autoridades estatales que prácticamente al cierre de la administración rinden buenas cuentas. Claudia Manuela Pérez con todos los detalles. Hola Claudia, adelante.
¿Qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El gobierno de Jalisco presentó un informe de su estrategia Revivamos al Río Santiago, quien señala o indica que realizó 66 acciones, principalmente la construcción o rehabilitación de 20 plantas de tratamiento. El gobernador Enrique Alfaro asegura que actualmente son tratadas el 75% de las aguas del río Santiago en el tramo de Jalisco, o sea, 8,000 litros por segundo. Esto fue lo que informó hoy el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y él asegura que él recibió con un tratamiento de 4,000. Él dice que hace 6 años se trataban 4,000 litros por segundo del río Santiago y ahora son 8,000 litros por segundo. Escuchamos.
En el arranque del gobierno, cuando llegamos, nos entregaron un reporte que decía que se trataban 14,000 litros por segundo. Era una absoluta mentira, no se trataban ni 4,000 litros con eficiencia. Cuando hicimos el ajuste, nos propusimos llegar al final del sexenio a 10,000 litros. Ese es el objetivo que tenemos para el cierre del gobierno. Al corte del día de hoy, hay poco más de 8,000, porque falta reportar lo que va a generar la planta de tratamiento del Hogado una vez que esté estabilizada.
Bien, ¿y qué crees? Pero bueno, la estrategia o la meta del gobierno del estado eran 14,000 litros por segundo. Actualmente son 8,000. Dice que van a llegar a 10,000 y vamos a ver en esta danza de cifras finalmente a qué se llega. El gobernador del estado reconoció que, o señaló que no hubo ningún apoyo del gobierno federal para el saneamiento del río Santiago en su administración. Indica que no hubo inclusive tampoco supervisión de plantas de fábricas. Asegura que se clausuraron algunas fábricas por parte del gobierno del estado, pero las unidades agrícolas son todavía un problema porque vierten sus residuos en el río Santiago, lo reconoció el propio mandatario estatal.
Se tiene que seguir trabajando en ese sentido, pero ustedes recordarán todas las fábricas que clausuramos al inicio de la administración. Se corrigió muchísimo ese trabajo, aunque aún falta por hacer, sobre todo en unidades de producción agrícola, ese es donde más hace falta trabajo. Pues hace falta en toda la cuenca, la realidad es que todo lo que es el río Sula es la parte que más se ha trabajado en el saneamiento y es en donde mejores resultados hay en calidad del agua. Pero hay que seguir trabajando porque las descargas de aguas sin tratar de unidades productivas es un tema que se tiene que monitorear de manera permanente para que no se repita lo que durante décadas se acabó nuestro río.
Bueno, y hay que recordar, señaló el gobierno del estado, el gobernador al presentar este informe aquí en Palacio de Gobierno, presentó este informe ante personas de su gabinete. Hay que recordar, cuando inició esta administración, se inició esta estrategia, se anunció en el río Santiago. Ahí se señaló que se iban a eliminar todas esa espuma que era la contaminación. Bueno, ahora es muy diferente el panorama. Se realiza este informe aquí, en cortito, en Palacio de Gobierno, ante pues personas, principalmente miembros del gabinete aquí del gobierno del estado. No se invitó a diputados, por cierto, ni a empresarios, principalmente a funcionarios del gabinete estatal y algunos representantes de sectores. Decirte que el gobierno del estado asegura que erogó 7,000 millones de pesos en todas estas obras en torno al río Santiago, incluyendo obras de salud, de un centro de salud también que se construyó, 7,000 millones de pesos. Le entregó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, un libro, un manual, bastante bonito, por cierto, a Pablo Lemos, una pasta muy bonita, muy elegante, se la entregó donde señalaba todo lo que se realizó, las acciones realizadas en esta administración sobre el río Santiago, saneamiento del río Santiago, y pues todo lo que falta por hacer. El gobernador electo Pablo Lemos indicó, por su parte, en forma rápida, que él tiene la tarea de construir 4 plantas de tratamiento y cada una cuesta 1,100 millones de pesos. Dice que esa es su tarea, que está la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de invertir ahora sí en el río Santiago, y bueno, este es el corte de caja que se da, Ricardo, respecto a esta estrategia Revivamos el río Santiago. ¿Cuándo fue? Hay que recordar, en el 2018 fue esta macro recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos después de la muerte de este niño Miguel Ángel, pues después de caer en las aguas contaminadas del río Santiago. Ya pasaron 26 años, ¿cuántos son? 2008 para el 24, 16 años, perdón, ya pasaron 16 años, y bueno, este es el corte de caja que da la actual administración. Mi reporte, muy buenas tardes.
Y en la presentación, Claudia, de este balance, la presencia de ambientalistas, defensores del medio ambiente, quienes también han seguido durante años muy de cerca este tema, han sido críticos, han puesto, digamos, el dedo en la llaga.
No hubo, por lo menos no los vi, no hubo.
Ajá.
Te digo, creo que debieron haber inclusive venido diputados, empresarios, como fue aquella vez. No vimos tampoco defensores, no fueron invitados. Es un corte de caja que da el gobierno del estado en cortito.
Cómodo. Bien, pues Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa, continuamos con más. Vamos a más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Información importante en materia de salud. El tema de la detección oportuna, la importancia de la detección oportuna del cáncer de próstata. Es una, estrategia, es una acción trascendente. Y así como octubre es el mes rosa para la detección del cáncer de mama, noviembre, en algunos casos, es considerado el mes azul para la detección de cánceres, del cáncer de próstata. José Luis Jiménez Castro con información al respecto. José Luis, buenas tardes, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que lo llevan a cabo esta campaña de detección oportuna de cáncer de próstata los hospitales civiles El Viejo y el nuevo, el antiguo y el viejo, el antiguo y el nuevo hospital civil, una campaña que inició ya desde que comenzó el mes de noviembre y va a terminar el último día del mes de noviembre. Es totalmente gratuito, se llevarán a cabo estas citas, tendría que usted irse temprano, en el hospital civil nuevo de 8:30 a 12 del día, en el antiguo hospital civil de 9:00 a.m. a 1:40 de la tarde, con excepción de sábados y domingos y el próximo lunes, que es día festivo. Pero bueno, de ahí fuera todos los días usted puede acudir a que se haga este chequeo de la detección de cáncer de próstata. Le preguntamos a la doctora Karen Vega Orozco del Servicio de Urología del nuevo hospital civil, ¿cuál es el principal motivo, la principal causa, sí, de que puedas tener cáncer de próstata? De entrada, hombres mayores de 45 a 75 años, de 45 a 75 años son los que están más propensos a este cáncer de próstata. Pero también, y esto aquí viene lo importante, que tengan herencia en la familia de que alguien también tuvo este problema. Escuchemos lo que nos comentó la doctora Karen Vega Orozco del Servicio de Urología del nuevo Hospital Civil. Adelante.
Los motivos de cáncer de próstata es un factor hereditario. Es un factor que el gen que produce el cáncer de la próstata se pasa de generación en generación, y esa es la causa.
Sobre todo, entonces, la herencia.
Sí, sobre todo la herencia.
Uh-huh. Bueno, ahí está lo que nos comenta, la herencia de que hayas tenido un familiar que también tuviera cáncer de próstata. También, bueno, tiene que ver mucho la alimentación, tu rutina diaria, en fin, varias situaciones. Hubo muchos detalles en torno al tema, pero el principal es justamente el asunto hereditario. Ahora, uno de los grandes problemas de realizar esta campaña de detección oportuna de cáncer de próstata es la vergüencita, la pena que nos da a los hombres acudir a este chequeo. Si se dan cuenta, pues yo entrevisté a una uróloga, ¿sí? Ella es la que puede hacer los exámenes precisamente de próstata, una mujer. Y me decía, por otro lado, el doctor Jaime de Sierra Cárdenas, que es el jefe de servicio de urología del viejo hospital civil, que, pues sí, hay todavía ese tabú, esa problemática de muchos hombres mexicanos, sobre todo mexicanos, pues que tienen miedo, o más que miedo, vergüenza, a acudir con el urólogo al cáncer de próstata. Escuchemos.
Mira, lo podemos evitar con estos programas, con programas de difusión, teniendo pláticas amenas, que el público nos entienda, no hablarles con lenguaje médico, sino con lenguaje cotidiano, para que el público nos entienda lo que queremos decir y se le quita la vergüenza.
Pero sí coinciden que entre los caballeros hay un poquito más de vergüenza y se revisa.
Sí, te voy a poner un ejemplo de la campaña pasada en el Hospital Civil de Guadalajara, la campaña de detección de cáncer de mama. Ajá. Fueron 1,000 mujeres. O más de 1,000 mujeres. A los hombres vamos cada año al hospital civil, al menos a mi servicio, cerca de 250 hombres. O sea, una cuarta parte.
¿Por qué?
Pues porque no quieren ir, les da vergüenza. Entonces.
Bueno, ahí está lo que nos comenta el doctor Jaime Becerra Cárdenas, jefe del servicio de urología del antiguo hospital civil. La vergüencita, sobre todo, que te da acudir con el urólogo. Ciertamente, hay tres maneras de detectar, o por lo menos de llevar a cabo este chequeo. Primero, la charla, la plática, algunas preguntas que te hace el urólogo. Luego viene el antígeno prostático, que es una prueba de sangre, y después el tacto rectal, que es cuando ya la situación es un poquito más complicada, si realmente este cáncer de próstata va mucho más avanzado. Reitero, se llevará a cabo esta campaña de detección de cáncer de próstata en los hospitales civiles, tanto el nuevo como el antiguo. Todos los días, con excepción de sábado y domingo y el próximo lunes, que es día festivo, en el hospital civil nuevo, de 8 de la mañana a 12:30 del día, en el antiguo hospital civil de 9 de la mañana a 1:40 de la tarde. Ricardo, este reporte que te tengo.
José Luis, te lo agradezco mucho, que sea una excelente tarde y bueno, a seguir apostando a esta cultura, la cultura de la prevención en este y en muchos otros temas, entendiendo que el diagnóstico oportuno pues hace la diferencia en muchos casos entre la vida y la muerte. Es un tema que todavía está pues plagado de muchos mitos, de muchos tabús, de, lo decías tú incluso, de mucha vergüenza, pero hay que entrarle porque los índices de mortalidad que genera precisamente el cáncer de próstata tiene que ver en gran medida por los diagnósticos tardíos.
Exactamente, y lo peor es que si tú tienes cáncer de próstata, ni te enteras. Es el problema, ahorita usted no tenía, yo estoy ni enterado. Por eso tiene que hacer este estudio cada año, por si usted se orina constantemente, o si hace pipí en capítulos, o si tiene dolor de espalda, sí. En fin, varias circunstancias. Entonces sí vale la pena hacer un chequeo, por lo menos anual, de cáncer de próstata, Ricardo.
Sí, por supuesto. Entendiendo además que algunos de estos síntomas o de estas manifestaciones, José Luis, a las que hace referencia, llegan tarde también. Es decir, en muchos sentidos es una enfermedad silenciosa.
Ah, sí, exactamente. No se cura, ya comentaban que es una enfermedad que no se cura, pero sí se puede mantener a raya,
sí,
mientras tú continúes con tus chequeos médicos.
Bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Y bueno, vamos a más información que tiene que ver justo con los hospitales civiles, pero bueno, sin duda en otro orden de cosas. El seguimiento a un caso del que en su momento ya nos platicaba mi compañero José Luis Escamilla, la detención de un médico de estos hospitales, sobre el que pesa una acusación delicadísima, una acusación de abuso sexual en contra de un adolescente. ¿En qué va este tema? José Luis, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Que bueno, es un caso que ocurre ciertamente en el Hospital Civil. El nosocomio no significa, vamos, que hubieran cubierto absolutamente nada. Al contrario, entiendo que colaboran las investigaciones. Pero bueno, sí hay que precisar que este abuso o presunto abuso ocurre en un consultorio del propio Hospital Civil de Guadalajara. Se trata de, este caso ya te lo platicaba hace algunos días y ahora es como que la continuación de la historia. Hay que recordar que primero les platicamos de la detención y luego de las audiencias y demás, y es justamente la actualización de este tema. Este médico cardiólogo se llama Martín A. y él fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil. ¿Qué es lo que ocurre? A finales del mes de marzo, este médico cardiólogo atiende a un muchacho, a un adolescente menor de edad, en un consultorio del Hospital Civil. Aparentemente, o de menos lo que dice la carpeta de investigación, es que el médico recuesta al paciente en una camilla y comete ahí este agravio en contra de este adolescente. El menor afortunadamente no se queda callado, va, habla con la familia, se denuncia lo ocurrido ante la Fiscalía del Estado y comienza la integración de la carpeta de investigación. Le recuerdo, todo esto ocurrió presuntamente en el mes de marzo. En fechas recientes, este médico Martina fue finalmente detenido, imputado y vinculado a proceso. Es lo que va más actualizado de este caso. La vinculación a proceso en contra de este galeno, Martín A., quien fue ya vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil. ¿Qué es lo que ocurre? Que el juez de control y oralidad que conoce de esta carpeta de investigación le dicta prisión preventiva oficiosa por 6 meses. Hay que recordar que hay 2 tipos de prisión preventiva, la justificada y la oficiosa. Hay un catálogo de delitos que no amerita, es decir, que de inmediato es oficioso. Se comete ese delito o se presume la comisión de ese delito, la prisión es preventiva sí o sí. Hay otros que es justificada dependiendo de si hay riesgo de evasión y demás. Pero en el caso del abuso sexual infantil, la prisión preventiva es oficiosa, es de oficio. Es decir, inmediatamente eres vinculado al proceso y te quedas en prisión preventiva, que es justamente lo que ocurrió con este cardiólogo señalado de presuntamente haber cometido este abuso sexual en contra de un menor de edad. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, José Luis, pues muchas gracias por la actualización de la información en espera de conocer pues cómo va corriendo este proceso penal, al tiempo que presumo pues también los hospitales civiles de Guadalajara pues estarán haciendo lo propio en términos estrictamente administrativos para presumiblemente pues dar de baja a este médico.
Sí, por supuesto, ya seguramente los hospitales civiles han tomado cartas en el asunto. Y también para cambiar los protocolos, claro, que sí los hay. Me llama mucho la atención en este caso, Ricardo, porque este paciente menor de edad pasa solo con el médico. No sé dónde estaban los familiares o qué es lo que ocurre, porque habitualmente hay protocolos muy específicos para la mayoría de los procedimientos médicos. Veamos, por ejemplo, el caso de los cuneros, ¿no? Cuando nace un bebé en un hospital privado o público y hay que llevárselo a mamá a su habitación, va acompañado de un guardia, es decir, va la enfermera y va el guardia acompañando al bebé para que no se lo pueda llevar nadie, las identificaciones en los tobillos de los bebés, no se pueden tomar fotografías de los cuneros, en fin, hay una serie de protocolos. No sé exactamente en este caso en particular qué pasó, pero afortunadamente pues está avanzando este proceso judicial en contra de este cardiólogo.
Bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, gracias por el reporte. Es la información en voz de José Luis Escamilla con el seguimiento en torno pues a este caso que definitivamente, bueno, bajo ninguna circunstancia, ni puede ni debe quedar en la impunidad. Bueno, gracias también por su comunicación. Comienzan a llegar ya sus reportes, su participación a través de las líneas telefónicas. El caso de el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp, 33-11-55-19-62. Jorge Gutiérrez, pues, quiere saber cómo van las investigaciones en torno al asesinato de Alejandro Gobel. En la medida en que tengamos más información al respecto, Jorge, con mucho gusto estaremos compartiéndola precisamente a través de estos micrófonos. Por lo pronto, mire, vamos a ir a la pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada tanto en el panorama local, nacional como internacional. Estaremos platicando acerca del Buen Fin. Comienza este viernes y en este contexto ya el día de ayer se emitían algunas recomendaciones en materia de seguridad, entendiendo que también la delincuencia está muy al pendiente porque se mueve más dinero en las calles. Recomendaciones que tienen que ver también con las compras electrónicas, las compras que hace usted a través de internet, pero también es importante desde el ámbito de lo financiero tomar en cuenta algunas consideraciones que deja sobre la mesa la Universidad de Guadalajara, un tema que ya estaremos ampliando. Vamos a platicar también, hablando del golpe al bolsillo, del incremento al precio de los combustibles. ¿Qué es lo que dice, qué promete ahora el gobierno federal? ¿Habrá o no alza? Y si la hay, ¿en qué proporción, de qué tamaño? Y compartiremos con usted también, pues, lo más reciente en materia de inseguridad en el estado de Sinaloa. Fueron localizados 7 cadáveres con huellas de tortura. Con esto y más, luego del espacio informativo Notisistema de la UNA. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes generadas en el transcurso de las últimas horas. Afectarán cortes de agua a casi 1,5 millones de habitantes de la zona metropolitana. Asegura el gobierno estatal que el 75% del agua del río Santiago ya es tratada. Recomienda la UDG planificación y prudencia durante las compras del Buen Fin. Dicta prisión preventiva médico del Hospital Civil acusado de abuso sexual. Descarta el gobierno federal incremento en el precio de los combustibles por encima de la inflación. Aplazan diputados discusión sobre la desaparición de órganos autónomos. Que los senadores solitos reeligieron a Rosario Piedra al frente de la CNDH, dice la presidenta Sheinbaum. Localizan 7 cadáveres con huellas de tortura en Sinaloa. Condenan a 6 años de cárcel a la expresidenta chilena Cristina Fernández por administración fraudulenta. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, información en torno a la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hola, Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues una sesión que terminó a 1:30 de la mañana en el Senado de la República para la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fueron más de 14 horas las que duró la sesión, aunque ciertamente iniciaron, mandaron a receso, regresaron, volvieron a mandar a receso. Total que fueron 4 recesos durante la tarde de ayer, la tarde y la noche de ayer, hasta que finalmente encontraron en Morena, al interior de Morena, porque era donde había resistencias, se necesita una mayoría calificada para poder aprobar este nombramiento. Entonces no había los 85 que se requerían para alcanzar la mayoría calificada. Entonces, a pesar de que Morena, PT y Verde Ecologista juntos suman 87 votos, pues había algunos que estaban en contra de la reelección de Rosario Piedra. Así es que pues la dirigencia de Morena, encabezada por el coordinador en el Senado, Augusto López Hernández, se dieron a la tarea de convencer a los que no querían a Rosario Piedra. Había una división muy fuerte porque parece que la orden había llegado desde Palenque para que se reeligiera a Rosario Piedra, y de este lado, en la Ciudad de México, desde Palacio Nacional, la orden era que quería a Nayeli Ramírez, que fuera ombudsperson en la Ciudad de México, al mismo tiempo que Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno de la capital. Entonces, pues esta división generó una tardanza que finalmente se vio por ahí solventada alrededor de las 7 de la noche. Sin embargo, pues ahora fue la oposición la que puso trabas y una y otra vez estuvieron alargando la discusión. El hecho es que esta madrugada, por ahí de la 1:30 de la mañana, finalmente se alcanzaron los 87 votos que suman PT, Verde Ecologista y Morena para validar la reelección de Rosario Piedra como como todavía titular por 5 años más de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso vamos a escuchar al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Ciudadana María del Rosario Piedra Ibar, le informo que el Senado de la República le ha reelegido como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señora Piedra Ibarra. Invito a la señora Piedra Ibarra, nos acompañe en el presidium para que reciba la constancia de su nombramiento. Muchas felicidades.
Y pues bueno, de esta forma Rosario Piedra Ibarra rindió protesta esta misma madrugada como todavía titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero esta mañana, decíamos, parecía que había dos bandos, los que estaban en favor de Nacheli Ramírez, que era la favorita de Claudia Sheinbaum, y los que estaban a favor de Rosario Piedra, que era la favorita del hoy cumpleañero Andrés Manuel López Obrador. Bueno, cuando se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum qué era lo que opinaba de la reelección de Rosario Piedra, estas fueron sus escuetas palabras.
Es una decisión del Senado, la que se tomó ayer, y pues hasta ahí.
Hasta ahí, eso fue todo lo que respondió la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de la reelección, de Rosario Piedra Ibarra. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, pues ahí está el tema, Arturo, con un, pues yo no sé si un deslinde o no por parte de la presidenta, entendiendo claro que es un asunto que cae en la cancha del Senado, pero sin perder de vista también que bueno, finalmente desde la presidencia, pues hay una influencia brutal en las cámaras, pues considerando la conformación, considerando sus números.
Sí, el tema es que la conformación de las cámaras, digamos que inicia a partir de sus coordinaciones, en este caso Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López en el Senado de la República, y parece que ellos dos hasta hoy siguen pensando en que hay un mandato superior y que ese mandato está ubicado en el sureste del país.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, le platico a usted que los combustibles durante el actual sexenio no aumentarán su precio por encima de la inflación, insiste. La Secretaría de Energía afirman que para cuidar la economía familiar no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos 6 años, que se va a mantener el control en el precio máximo del gas LP, el precio de las gasolinas y el diésel no va a subir por encima de la inflación y no habrá proyectos al margen de las comunidades indígenas y sin beneficios sociales. Esa es la promesa. Vamos a ver cómo se mueve. Ahora, ¿inflación cuál? ¿La que de pronto prometen y proyectan o la que padecemos todos los días que compramos algo? Porque si es el caso, bueno, evidentemente las gasolinas van a subir. Asimismo, que la producción petrolera deberá alcanzar 1.8 millones de barriles diarios y se incrementará la producción de petroquímicos, además de la refinación. La reserva petrolera deberá ser equivalente a 10 años. Y hablando de asuntos federales, los coordinadores de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados decidieron aventar para el próximo miércoles la sesión en la que se va a discutir el dictamen de la reforma constitucional que contempla la extinción de 7 órganos autónomos. El coordinador priista Rubén Moreira confirmó que hoy no se va a discutir este dictamen, pero que sigue en pie el análisis. En la sesión de hoy se discutirán los dictámenes referentes a ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y la creación de nuevas secretarías de Estado. Por otro lado, le cuento que en el medio rural de Culiacán fueron hallados los cuerpos de 7 hombres con huellas de tortura, disparos de arma de fuego y mensajes amenazantes. 6 de las víctimas estaban colocadas uno sobre otro a un costado de la maxipista Culiacán-Mazatlán en el poblado de La Laguna de Canachi. Un 7º cuerpo fue descubierto a un costado de la carretera Culiacán-El Dorado. En ninguno de los dos casos se encontraron identificaciones de las víctimas. La nueva ola de violencia se sumó a los 7 asesinatos que se registraron el pasado martes en los municipios de Culiacán, Elota y también Mazatlán. Vamos a la pausa. Continuamos con más. Vamos a la información importante en materia de salud, un asunto de salud pública. Estamos prácticamente en puerta de una conmemoración mundial que tiene que ver con un padecimiento que de entrada cuesta trabajo identificar, porque al menos en sus primeras etapas pasa como una, como otra de las tantas enfermedades silenciosas, y lo cierto también es que muchas veces pues el diagnóstico es tardío. Lo cierto también es que es una de las principales causas de muerte en nuestro país, y me refiero a la diabetes. Para platicar más en torno a este tema, para seguirle apostando a la cultura de la prevención y a generar mayor conciencia, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio vía telefónica a Arlet Ramírez. Ella es educadora en diabetes, es licenciada en nutrición y tiene para nosotros pues información importante en este sentido. Hola, Arlet, buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Bonita tarde.
Bienvenida a este espacio, Arlet. Para comenzar esta conversación, me gustaría que nos regalaras una fotografía de la diabetes en México. ¿En dónde estamos parados? ¿De qué tamaño es el problema?
Pues efectivamente sí es un problema ya grande, justamente porque se considera, según la Encuesta Nacional de Nutrición del año 2023, es decir, del año pasado, alrededor de 18.4% de la población presenta diabetes tipo 2. En este caso, pues aquí el gran problema es que todavía hay muchas personas que no están diagnosticadas, y que evidentemente pues eso agrava más la situación.
Este porcentaje de la población ya sabe que tiene diabetes. ¿Qué porcentaje se estima de personas que seguramente tienen o tenemos diabetes y ni siquiera nos lo imaginamos?
Se considera que alrededor del 6%, de esta encuesta, uh-huh, los datos que se arrojaron es que alrededor del 6% de ese 18, pues desconoce que padece de diabetes. Entonces, pues evidentemente ese es un... pues es un factor el cual pues complica más la situación, porque sabemos que, bueno, los datos que se presentan están sesgados debido a la falta de diagnóstico.
¿Por qué no se diagnostica la totalidad de los casos? ¿En dónde está fallando el sistema, o en dónde estamos fallando nosotros como pacientes, digamos, potenciales?
Bueno, de alguna forma, un factor muy importante es que la realidad es que sí se hacen campañas, pero hay mucha renuencia de la población. Lo que comentan muchos usuarios, o en este caso usuarios del sector salud, es que ¿para qué se van a revisar la glucosa? ¿Qué tal si sale que tienen diabetes? Mejor no me la reviso. Entonces, lo mismo sucede cuando se les invita, ¿no?, a hacerse estudios médicos, estudios clínicos para una valoración nutricional, una valoración médica. La realidad es que son renuentes. Si simplemente al tema de vacunas hemos visto que ya hay renuencia de la población, pues mucho más cuando estamos hablando simplemente del monitoreo de glucosa, que dicho sea de paso también, el que represente que es un pinchazo en mi dedo o bien una muestra de sangre que es mediante una jeringa, pues el temor que se tiene también hacia la inyección o bien en este caso hacia el pinchazo, pues también es uno de los factores. La otra, pues evidentemente la desidia. El otro punto también es, pues posiblemente también son, pues no es suficiente las campañas que se hacen de detecciones de glucosa. Entonces creo que de alguna forma pues se tendría que abarcar más esto con la finalidad pues de hacer campañas para tener totalmente una pesquisa de estos casos.
Arlet, ¿cuáles son los primeros síntomas que uno comienza a manifestar cuando tenemos un problema de diabetes y qué tan de tarde se están presentando como para decir, híjole, se me está yendo el tren?
Bueno, indudablemente aquí hay algo muy importante que se considera que es algo que se llama la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es como la antesala de la diabetes. ¿Cómo yo la puedo detectar visualmente? Son personas que llegan a tener un oscurecimiento en ciertas zonas del cuerpo que son de pliegues, por ejemplo, el cuello, rodillas, codos, los nudillos de las manos, las axilas. Muchas veces se consideraba o anteriormente se pensaba que era pues por una falta de higiene, por no tallarme bien, ¿no? Es lo que decían muchas veces las mamás o las abuelitas. Pero la realidad es que se ha visto que es una sobrecarga de insulina que produce nuestro páncreas para tratar de compensar el excedente de glucosa. Y de esta forma es que se manifiesta esos excedentes de insulina que genera el páncreas, se están manifestando de forma cutánea en la en manchas oscuras en esas zonas. Entonces, ese es un factor. Dos, evidentemente el sobrepeso, obesidad, el hecho que en este caso una circunferencia de cintura en mujeres más de 80 centímetros, más de 90 centímetros en el caso de hombres, pues también es otro factor. Y algo que es muy, muy visible, indudablemente, es que cuando ya se presentan los síntomas propios de la diabetes es porque efectivamente ya tengo este diagnóstico. Mucho es la falta, más bien como la falta de el cansancio extremo, mucha sed, muchas ganas de orinar, mucha hambre. Entonces, son como los síntomas muy visibles que en este caso pues nos llevan, pues de alguna forma yo creo que más bien el problema es que ya hasta que nos sentimos mal es cuando acudimos al médico y no lo hacemos de una manera preventiva.
Y en este contexto, ¿qué es lo que sigue, Red? Porque muchas veces, sí, bien lo dices, por ahí la filosofía del avestruz o apostarle a ojos que no ven, corazón que no siente, pues le sacamos la vuelta, pero ¿se puede vivir y vivir bien con diabetes?
Sí, indudablemente. Qué bueno que lo comentas porque podemos decir que hace un siglo, estamos hablando en 1914, no existía la insulina. Hoy por hoy ya hay insulina, hay diferentes tipos de insulina, incluso otros medicamentos que no propiamente son insulina, pero que están disponibles para un control o en este caso un manejo de la glucosa. Como tal, el pronóstico en este sentido es que mediante el usuario, en este caso el paciente, tenga un manejo multidisciplinario, que me refiero a su médico, incluso un endocrinólogo, el que pueda haber un nutriólogo, odontólogo, psicólogo, es decir, es todo como un manejo integral con la finalidad pues de atender todas las necesidades. En este sentido, mediante yo tenga ese apoyo y obviamente pues el de mi sector en el que me desarrollo, llámese la familia, por ejemplo, pues evidentemente el panorama va a ser mucho mejor.
Entiendo, Arlet, que de cara precisamente a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, hay eventos, hay conferencias, hay actividades orientadas justo a fomentar la cultura, sobre todo en materia de prevención.
Sí, exactamente. De hecho, nosotros contamos en este momento, y pues aprovecho también para invitarte a ti y en el auditorio, tenemos un evento que se llama Cumbre de Diabetes 2024.
Ajá.
Para poder ingresar, bueno, la buena noticia es que es gratuito, que en este caso es tanto para profesionales de la salud como para pacientes. Si es para pacientes o público en general, ¿qué es lo que tendrán que hacer? Ingresar a la página que es cumbrediabetes.com, así todo junto, cumbrediabetes.com. El ingresar, en este caso les van a pedir sus datos generales, ajá, un correo electrónico y listo, con eso van a poder ver las conferencias. Estas conferencias iniciaron el día lunes, que fue 11 de noviembre.
Sí.
Fueron dos el 11, fueron dos conferencias ayer martes y van a ser dos conferencias hoy miércoles para pacientes. Como tal, aunque no las hayan visto, en el momento que ingresan, van a poder desplegar como el menú para que puedan ver lo que ya pasó. Entonces están on demand, de alguna forma, pues van a estar disponibles. Aunque hoy se termine y si hoy no pudieron verlas, de todas maneras en ese link va a estar presente para que las puedan revisar sin ningún inconveniente. Y si hablamos para profesionales de la salud, es el mismo página web, cumbrediabetes.com. Aquí en este caso les piden su correo, su cédula. ¿Por qué? Porque al ver las seis conferencias, como tal van a tener derecho a una constancia con valor curricular por parte de la CONAMEG.
Perfecto, pues ahí está entonces la invitación para tener acceso a esta información de primera mano, compartida, entiendo, Arlet, por expertos. Ojalá que de veras resulte del interés de quienes nos están acompañando esta tarde para conocer más respecto a este padecimiento del que pues prácticamente nadie está ajeno o exento o blindado, así que pues es importante. Arlet, te agradezco mucho estos minutos. Muchísimas gracias. Se cortó la comunicación, ofrezco una disculpa, pero dejo sobre la mesa el agradecimiento a Arlet Ramírez, educadora en diabetes, licenciada en nutrición, haciéndole a usted esta invitación, insisto, con el propósito de generar mayor conciencia respecto a este importante tema en materia de salud pública. No perdamos de vista que es una de las principales, la segunda causa de muerte por enfermedad aquí en nuestro país. De ese tamaño es el reto y gran responsabilidad recae en nuestras manos, sobre todo la apuesta a la prevención. La pausa, enseguida más. Bueno, preste usted mucha atención a la siguiente información, que no es cosa menor y que tiene que ver con cortes de agua que van a afectar a prácticamente 1.5 millones de personas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Por qué? ¿Cuándo? Claudia Manuela Pérez con los detalles. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. En los dos cortes de agua que realizará el CIAPA los siguientes dos fines de semana, resultarán afectados casi 1.5 millones de habitantes. Esto lo informó esta mañana el director del organismo, Carlos Torres Lugo. Detalló que la zona nororiente del área metropolitana de Guadalajara sería la más afectada.
Bueno, el primer corte de este próximo viernes serán cerca de 300.000 personas, pero sí también aclarar que somos conservadores en los datos que estamos dando. La obligación nuestra es que esté la sociedad informada. Sin embargo, quienes cuentan en sus domicilios con sistemas de abastecimiento, como pueden ser cisternas o tinacos, y tienen uso muy racional este fin de semana, probablemente ni cuenta se den que hizo falta el vital líquido. En el segundo corte es la próxima semana, también el próximo viernes, iniciando los trabajos a las 7 de la mañana. Ahí es un corte mayor, ¿por qué? Porque vamos a intervenir lo que es el acueducto Chapala-Guadalajara. Es hacer ahí también culminar con trabajos eléctricos, con trabajos de mantenimiento y también interconexiones que tienen que ser ya hechas. Ahí estamos hablando que dejaremos de llevar agua a la potabilizadora Miravalle, que es la más grande, vimos de ahí cerca del 60% del agua de la ciudad, por eso es que se habla de que serán afectadas más de 1,000 colonias. Ahí estamos hablando de poco más. Arriba del 1,000,000 de personas, que también, insisto, o sea, no tomemos esto como una alarma, sí, como una llamada para que seamos cautos.
Bueno, ya está diciendo el director del agua, director del CIAPA, perdón, Carlos Torres Lugo, acerca de más o menos, calcula 1,500,000 de habitantes. Esta planta de Miravalle lleva el 60% del agua que se va a la zona metropolitana y va a estar cerrada, al igual que este sistema Calderón San Gaspar, que van a conectar ahí lo del sistema de la presa Zapotillo para terminar de todas estas obras que se hicieron para traer agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Reiterar, Ricardo, señala el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, que las obras se realizarán los días 15 y 22. El viernes 15 inician a las 7 de la mañana y esperan concluir a las 7 de la noche, 12 horas más o menos, pero la recuperación del vital líquido dura 3 días más o menos, sobre todo en colonias que están en las partes altas.
y también el viernes 22 de noviembre inician temprano estas obras de reparación de las bombas, hay que recordarlo, en el antiguo sistema de Chapala, inician a las 7 de la mañana y esperan concluirlos a las 7, 8 de la noche, si no hay ningún inconveniente, y bueno, tarda de 2 a 3 días la recuperación del vital líquido. Prepararnos, se vienen 2 megacortes de agua en los siguientes 2 fines de semana, y pues ser precavidos en cuanto al uso de este vital líquido. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Bueno, pues a estar al pendiente de estos plazos, de estas fechas, Claudia, y sobre todo, y como siempre, más allá de los megacortes, la apuesta al uso racional, responsable del agua, más allá de cuánta infraestructura echen a andar y de cuántas promesas nos hagan las autoridades respecto al tema del abasto, seamos responsables con este recurso.
Sí, hay que recordar que vivimos en una zona metropolitana complicada, entonces sí, también hacer ser precavidos y tomar sus precauciones con estos megacortes, si no tiene aljibe, si no tiene cisterna,
claro.
Bueno, pues ahí sí es otra cosa.
Particularmente con eso. Bueno, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Antes de continuar con el siguiente tema, puntualizar algo que dejábamos pendiente durante el reporte relacionado con este balance que hacen las autoridades estatales sobre el saneamiento de las aguas del río Santiago. Le preguntaba yo a Claudia, oye, pues ahí rindieron estas cuentas delante de varios personajes, funcionarios, servidores públicos, pero ¿y en dónde están los ambientalistas? ¿Los invitaron o no los invitaron? No teníamos esa certeza hace algunos minutos, pero ya me puntualizan que en este evento estuvo Un Salto de Vida, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, la Asociación Mexicana de Hidráulica, el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y algunos integrantes de pues organismos que siguen también muy de cerca el tema. Hago el complemento, digamos, de la información para no dejar cabos sueltos. Vamos a más información. Grisela Torres Zambrano está en esta mesa de trabajo. Lo platicábamos el día de ayer. Hay recomendaciones, por ejemplo, en materia de seguridad para que usted no sea víctima de la delincuencia, de algún fraude o de alguna estafa durante el Buen Fin que arranca este viernes. Pero es importante también hacer algunas consideraciones de carácter financiero para que usted haga buenas compras y que este programa, esta estrategia comercial que tiene 13 años, pues se convierta en eso, en una oferta y no en un problema. Gris, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Y sobre todo porque generalmente las compras las hacemos con las emociones.
Muy entusiastamente,
muy,
¿no?,
entusiasta, sin medir las consecuencias luego de que empezamos a adquirir algunos productos. Aunque son muchas las ventajas del programa de ofertas El Buen Fin, sobre todo en cuanto a derrama económica se refiere y liquidez que deja las empresas de carácter local, es importante evitar el endeudamiento personal y familiar cuando no se tiene capacidad de pago. Esto es lo que recomendó el investigador del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro Ríos. Sugiere gasto planificado, saldo de deudas en impuestos y servicios antes que la compra de productos innecesarios y manejo prudente en las tarjetas de crédito, sobre todo en las ofertas de meses y sin intereses. Porque, por ejemplo, algunas empresas le dirán en estos momentos, pague hasta enero, y luego en enero pues se nos juntan con los gastos de diciembre y luego la cuesta.
Y el 3x1.
¿El 3x1?
Sí, que va a salir a 900 pesos, ¿no?
Es cierto.
También.
Es cierto. Bueno, estas son algunas de las sugerencias que en el mismo tenor realiza la doctora Diana Lisset Becerra Peña y Moisés Alarcón Osuna. Le reitero, los 3 investigadores de la Universidad de Guadalajara, los 3 economistas que le están diciendo, sí, aproveche las ofertas, aproveche los descuentos, pero digamos con responsabilidad y planificando el gasto. Escuchamos algunas de las recomendaciones.
Como ustedes recordarán, bueno, la finalidad primordial de esta fecha es justo fomentar el comercio y generar diferentes ofertas por parte de los comercios afiliados a esta iniciativa y esta es la 14ª edición que se va a celebrar del 15 al 18 de noviembre de este año. A nivel nacional, desde la primera edición del Buen Fin celebrada en 2011 y hasta los datos que se tienen del año pasado, se ha observado un crecimiento constante y pasó de 39.800 millones de pesos a 151.000 millones de pesos esta derrama económica, es decir, un crecimiento del 379%. También creció la participación de los establecimientos. En un comienzo fueron alrededor de 40.000 y el año pasado se registraron 176.000 participantes. y se encontró también con una cifra de 27 millones de compradores diarios. A nivel Jalisco, desde la primera edición hasta el año pasado, se tuvo una derrama económica que pasó de 1.698 millones de pesos a 5.549 millones de pesos. Un crecimiento similar a lo que se observa a nivel nacional, en nuestro caso fue de 327%. Ahora, si ustedes están planeando realizar alguna compra en estas fechas que piensan aprovechar las ofertas y demás, bueno, les traigo las siguientes recomendaciones. Primero, hay que tratar de definir un presupuesto de manera personal o en el entorno del hogar. Segundo, no comprometer más allá del 30% del ingreso. Tercero, ya hemos empezado a observar ofertas o promociones que comenzaron desde el viernes de la semana pasada. Si bien no entran dentro de este marco del Buen Fin, pues hay que estar monitoreando y comparar precios, ¿no? Que no nos vayan a dar gato por liebre. Verificar que sí sean efectivamente promociones, ¿no? Algún descuento. Cuarto, priorizar adquisiciones de bienes duraderos, es decir, que sea algo que de verdad necesitemos. Verificar términos y condiciones también, esas letras chiquitas de todas las promociones, tanto en la parte de precios y en la parte de los pagos, bueno, pues estar conscientes y verificar que sí se respeten. Comparar la calidad de los diferentes productos, preferir, si es posible, realizar el pago de contado, formalizar todas las compras. Si hacemos la compra en línea, bueno, que lleguemos hasta el punto que se nos haga llegar la guía de entrega o bien hacer la factura de la compra. Y finalmente, para cuestiones también de protegernos como consumidores, guardar los comprobantes de pago para devoluciones o garantías en los productos.
O sea, en otras palabras, que impere, por favor, el sentido común a la hora de aprovechar estas ofertas. No solo comparar precios, no solo comparar la calidad de los productos que se van a adquirir, sino impedir que le ganen las emociones y tratar de privilegiar, en este caso, el gasto familiar con buenas ofertas.
Por supuesto. Y ya lo decían los expertos. Primero sal de los compromisos, lo que es prioritario.
Que también en el pago de impuestos y servicios hay descuentos.
Hay descuentos. Ahí está con un rezado, por ejemplo, con el CIAPA.
Sí.
Entiendo que hay un buen descuento.
La mitad le debe al CIAPA.
Por ejemplo,
la mitad de la población le debe el CIAPA.
Si usted trae ahí un tema de predial, pues a lo mejor puede aprovechar. Si trae ahí en el tema con algunas multas, pues puede ser. No sé si el refrendo vehicular le va a entrar también. En fin, vaya, pues cómprese este Buen Fin, pues unas gotitas de tranquilidad, ¿no?
Sí,
a lo mejor,
un poco de prudencia.
Sí, no, y de calma, y vaya saldando lo pendiente. Luego vemos lo de las teles.
Se le preguntaba a los investigadores si, por ejemplo, la gente que aprovechaba el Buen Fin cuando venían los gastos para los regalos de diciembre, ajá, ya estaba solventada esa situación. Y decía el investigador Héctor Iván, por lo general, como no se han anticipado en muchos de los casos el aguinaldo, la gente sí gasta en el Buen Fin, pero además
vuelve
gasta
a gastar en
diciembre. Entonces está haciendo un doble desembolso. Es ahí cuando se refiere, tiene que ser muy consciente de cuántos son sus ingresos,
su capacidad de
cuál es su capacidad, claro, de pago, que no rebase el 30% de sus ingresos, que no sea la compra tan emocional como a veces se hace, y que al final de cuentas de veras aproveche los descuentos y no se convierta esto en un dolor de cabeza que sea impagable, que llegue a la hora de, por ejemplo, el pago de la tarjeta de crédito, los meses sin intereses, si usted no tenga para solventar el compromiso que hizo justo en esta semana de descuentos.
Sí, así que sea cauto, sea estratégico, sea inteligente.
Las pantallas son las que más se venden, ¿no?
Ya lo creo. Bueno,
sí.
Y hay que comparar también los precios entre establecimientos, las condiciones de los créditos, y de entrada a ver si de veras hay ofertas, ¿no? A ver cómo están ahorita y cómo están a partir del viernes.
Sí, ahora este año lo que he notado es que, por ejemplo, el Buen Fin se realiza del 15 al 18 de diciembre, es decir, estos días que además tendremos fin de semana largo, pero las empresas comenzaron con una preventa. Es decir, no estaba dentro del programa Buen Fin, pero comenzaron con ofertas previas, anticipándose.
Sí, y en algunos casos luego lo patean, lo amplían.
En lugar de tener una semana, tienes prácticamente dos o una completita.
Así que bueno, trucha, no le saque filo a la tarjeta.
Sí, hombre.
Pasándola por la terminal, bueno.
Yo por fortuna ya la sé usar. Hay que ver los cortes, hay que ver la fecha de pago.
Para ir ahí como pateando, sí. ¿No? Entre el corte y el...
Sí,
y el,
sí, sí.
Está bien.
Compras
bien.
Después de tu corte.
Sí, no, y está... Y es parte...
Y pagas 5 días antes de tu fecha límite. Y prohibidos los mínimos.
Hay que... ¿Pero totalero o qué, no, bueno, o qué porcentaje?
Totalero. Trate de que sea totalero, ¿no? Porque finalmente le dan un mes para pagar las adquisiciones. O a meses sin intereses sin que falle ninguno...
En lo que debe.
En el tiempo, ¿no?
Muy bien.
A ver, fíjate lo que te estoy recomendando, ¿eh?
Yo prefiero mejor no estar cerca de tiendas.
No, yo creo que eso. Sí vale la pena aprovecharlo. Los investigadores han demostrado que se eleva el consumo interno, por supuesto. Ajá. Esto le da un respiro económico a las empresas, mejora el mercado.
Sí.
Ha crecido más del 300% en todos sus indicadores y eso es bueno para las economías, sí, claro, locales. Simplemente es ser responsable.
Hágalo bien. Bueno, justo es el origen de esta estrategia.
Sí.
Empezar a mover dinero porque urgía en el país hace cosa de 13 años. Sí. Y dije, ¿cómo le hacemos para reactivarlo? Pues vamos aventando el Black Friday.
Las tarjetas son buenas siempre y cuando las sepas utilizar. Compra después del corte, claro. Si paga 5 días antes de tu límite, no des pagos únicos y no te endeudes más allá de lo que puedes pagar.
Que es lo más importante, no se ahorque solo. No sé, sí, solo.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Bien.
Totalmente. Mesura. Andere, y prudencia.
Pues. Bueno, muy bien, Ricardo. Muchas gracias.
Muy bien. Y el martes nos cuentas que te compraste. Sí, mira qué preciosas ollas.
Yo aproveché esta anticipación de las empresas.
¿Ah, sí? Bueno. Sí. Ya nos presumirás.
Sí, sí, sí.
Bueno, gracias, Gris.
Pásala bien.
Hasta luego. Vamos a la pausa y vienen los deportes. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos con fútbol. La selección nacional que dirige Javier Aguirre viajará en unos momentos más, prácticamente, a territorio hondureño para enfrentarse el viernes a la selección de Honduras en los cuartos de final de la National League en el partido de ida. El de vuelta será la próxima semana en Toluca. El defensa, el Canelo Jesús Angulo, acepta que los hondureños ven como una guerra futbolística este partido y bueno, entre otras cosas, esto comentó.
Sí, bueno, lo hemos comentado. Creo que no nomás ahí, creo que en todo el fútbol es igual, y hay que ver lo psicológico y lo mental, como comentas. Pero bueno, para eso somos profesionales y estamos preparados para eso. Entonces es un partido oficial, tiene otro sabor. En Guadalajara vivimos un momento increíble, la verdad. Pero bueno, ahora vamos por un partido oficial y hay que ir con todo.
En lo personal, ¿tú cómo ves la visita a Honduras, que regularmente se le complican a los equipos mexicanos?
Bueno, creo que va a ser difícil, como en todos los momentos, pero hay que ir a sacar el resultado, hay que hacer nuestro estilo de juego y hay que ir por el buen resultado.
Jesús, recientemente allá en Honduras lo ven este partido o esta serie como una guerra, por todo lo que significa para ellos enfrentar a México, lo que pasó hace un año en esa serie de cuartos de final, tanto en el Azteca como en Honduras, todo este ambiente que, como te decía, va a ser hostil. ¿Qué te dice a ti que todo lo vean como una guerra también?
Bueno, creo que todos los que se enfrentan contra México así lo ven, igual nosotros, creo que nos partimos el alma. Es literal una guerra dentro del juego, y bueno, así lo vamos a tomar también nosotros. Vamos con todo, tenemos que ganar y bueno, vamos a ir por el resultado.
Ahí lo que menciona el Canelo Angulo, de cara pues al juego entre México y Honduras del próximo viernes. El equipo tricolor hoy entrenó con normalidad en la Ciudad de México. ¿Recuerdan al futbolista Adriano, el brasileño, que se quedó como una eterna promesa? Bueno, pues el día de hoy prácticamente desnuda su depresión que tiene en este momento. El exjugador, entre otros, del Inter de Milán, de la Fiorentina, jugó en el Parma y brilló por momentos con la selección de Brasil. Bueno, escribió una carta que publica y dice ser el mayor desperdicio del fútbol, porque dice estar obsesionado con desperdiciar su vida. Agrega que se encuentra en un desperdicio frenético y disfruta de ese estigma, comentó el brasileño, que ahora tiene 42 años, y dijo beber todos los días y muestra frustración de no pasar de una gran promesa, de no haber pasado más bien de una promesa al fútbol, y eso es lo que muestra, ¿no?, la depresión que tiene. Vive actualmente en Villa Cruzeiro, allá en Brasil. En más de fútbol, bueno, la Liga MX ya confirmó a los 32 silbantes que estarán presentes en la fase final de la Liga MX, que contiene tanto, no hay que olvidar, los partidos de play-in como los de la misma liguilla. En total son 18 silbantes, 19 asistentes, donde se destaca la ausencia de Fernando, el llamado cantante guerrero, uno de los árbitros más destacados del balompié mexicano en los últimos años, y que no está en la lista que tenemos por aquí presentes en el tema de la liguilla. Así que, oh sorpresa. Pero sí aparece, por ejemplo, bueno, vamos con la lista completa, ¿les parece? Adonai Escobedo, César Arturo Ramos, Fernando Hernández, Daniel Quintero, que es de aquí de Guadalajara, Marco Antonio El Gato Ortiz, Víctor Alfonso Cáceres, Oscar Mejía, Ismael Rosario, Jesús Rafael López, Oscar Macías Romo, Luis Enrique Santander, Eric Yair Miranda, Vicente Jaciel Reynoso, de los más chavos. Ya mencionábamos a una mujer, Katia Itzel García estará presente, Jorge Abraham Camacho, Guillermo Pacheco, Iván Antonio López y Maximiliano Quintero, los árbitros para la liguilla. El tenista español Carlos Alcaraz sigue con vida en el torneo de las finales del ATP luego de vencer 6-3, 7-6 al ruso Andrei Rublev. Ahora Alcaraz, número 3 del mundo, está obligadísimo a vencer el viernes al alemán Alexander Zverev para meterse a las semifinales. Y bueno, hablemos del torneo Premier 12 que tendrá actividad el día de hoy, 8 de la noche. La selección mexicana que dirige Benjamín Gil se va a enfrentar nada más y nada menos que a Países Bajos. Y la selección mexicana está obligada a ganar. Si gana hoy y gana mañana, califica a la siguiente etapa que se va a celebrar en Japón de este Premier 12. Pero bueno, es importantísimo que hoy gane México, porque si hoy pierde México, ya prácticamente le dice adiós. Queda fuera, dependía de resultados, ayer se combinaron las cosas y bueno, pues el día de hoy México está obligado a ganar en ese torneo Premier 12 para mantenerse con vida o con la esperanza de clasificar a la siguiente ronda. Mañana el juego es contra Estados Unidos, hoy estará lanzando por el cuadro mexicano en el Parque Charro Jorge Pérez. Así que hoy 8 de la noche en el Estadio Panamericano, Países Bajos contra México en ese torneo Premier 12 de béisbol. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que en medio de rumores y una petición para quitarla de la lista de personalidades que serán reconocidas como Mujer del Año por la revista Glamour, Ángela Aguilar sí va a asistir a la gala de premiación y no solo eso, también va a ser galardonada, y es que así lo confirmó la propia artista con una publicación. Mediante un comunicado, la revista dio a conocer que el nombramiento de la hija de Pepe Aguilar sigue en pie y tachó de falsas todas aquellas versiones que indicaban que por presión del público y por la polémica que ronda a la cantante habían decidido retirarlo. Asimismo destacaron que la trayectoria de la cantante en la música, así como el impacto que ha tenido en la cultura del país, son los principales motivos por los que la eligieron. Y es que antes de toda esta situación con Cristian Nodal, ella había tenido un impacto positivo en la cultura de este país y dicho reconocimiento será entregado en los próximos días en una gala que se llevará a cabo en la Ciudad de México, tal y como se tenía planeado desde un principio. Así que estos rumores que empezaron a circular hace algunos días de que Ángela Aguilar podría quedar fuera de la gala, incluso una petición que hicieron por ahí algunas personas en una plataforma para que la revista considerara su decisión de haberla seleccionado, no son ciertos, no se va a llevar a cabo, y es que aunque los usuarios dicen que la intérprete no representa a la mujer mexicana, la revista dice que todas las mujeres que son premiadas en este lugar, y específicamente las de este año, han trabajado arduamente para ser merecedoras de este lindo reconocimiento y que todo lo que haya pasado en escándalos alrededor de ellas no tiene que opacar su carrera, porque sí han hecho grandes cambios a la sociedad y en favor específicamente 2020 del género femenino. Pero por otro lado, les cuento que luego de 8 años de espera, regresa a la franquicia de Bridget Jones, que es interpretada por Renee Zellweger, y ya lanzó ahora sí el primer tráiler de esta cuarta película del personaje icónico creado por la autora británica Helen Fielding. En esta nueva entrega, y para todos los que no hayan tenido la oportunidad de ver el tráiler, se confirma que Mark Darcy ha muerto, por lo que la simpática Bridget ha quedado viuda y con 2 pequeños hijos a su cuidado, algo que los escritores del filme ya habían anticipado. Y aunque muchos fans quedaron desilusionados al ver que este personaje ya no va a formar parte de la vida de la protagonista, puede que se repongan al ver que ella ha seguido adelante con su vida ahora como mamá y mujer madura y va a enfrentar, claro, nuevas aventuras y nuevos retos. Y es que también se muestra cómo Bridget va a sostener un romance con un hombre un poco más joven que ella, que es interpretado por el actor Leo Woodall, quien robará bastantes suspiros en la pantalla y quien es ahora el interés amoroso de esta periodista. Y por si fuera poco, también Daniel Clever está de regreso con su implacable Hugh Grant, quien ya había manifestado su emoción por participar en esta franquicia de nueva cuenta, sobre todo porque en la última entrega, aparentemente este personaje había muerto y desaparecido en un accidente, así que veremos ahora qué solución le dan a esto para integrarlo de nueva cuenta. Por lo pronto, esta película se estrenará a nivel internacional en cines el próximo 14 de febrero para que todas las personas que quizás no tienen alguna pareja con quien festejar, vayan y acompañen a Bridget Jones a esta nueva aventura. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Buenas tardes, es Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y bueno, prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Como siempre, pues le agradezco muchísimo el favor de su atención y le invito a permanecer en esta frecuencia.